Hola a todos. En el presente podcast vamos a realizar un análisis relativo al alcance de las cláusulas de no competencia y no concurrencia que con carácter general se emplean en diversos contratos transaccionales, tales como contratos de compra-venta o distribución en exclusiva, así como en otras relaciones contractuales como podrían ser contratos mercantiles con consejeros ejecutivos o contratos laborales con altos directivos. Como indicábamos, se trata de cláusulas contractuales muy utilizadas en el universo empresarial, que pueden perfectamente ser válidas y aplicadas en diferentes tipos de contratos. Sin embargo, para ello, dichas cláusulas deben superar algunos requisitos que se analizarán más adelante, de lo contrario podrían ser declaradas nulas o abusivas. En definitiva, se trata de restricciones con el objeto de evitar el uso de informaciones o conocimientos adquiridos durante o en razón de la contratación que facilite la competencia o permitan convertirse en otro competidor. Respecto a su alcance en contratos de compra-venta, por lo general, se trata de cláusulas cuyas prohibiciones contenidas persiguen evitar que los socios vendedores, generalmente antiguos gestores de la compañía y con el correspondiente know-how y clientela en el sector que se trate, ya sea directa o indirectamente, compitan frente a la sociedad target o establezca relaciones de algún tipo con sus clientes o empleados y colaboradores. En el caso de clientes y colaboradores, ya sea para captar sus servicios o bien desalentarles de forma alguna en sus relaciones con la sociedad target. En la medida que tales prohibiciones se extiendan a actuaciones que se llevan a cabo no solo directamente, sino también indirectamente, la parte que asuma tales obligaciones deberá prevenirse de posibles actuaciones que realice a través de personas vinculadas o de la participación directa o indirecta en sociedades mercantiles distintas de la obligada. Ello, toda vez, podría ser susceptible de aplicación por los tribunales en caso de que la otra parte instase las acciones oportunas, la llamada doctrina del levantamiento del velo. La misma es apreciable por los tribunales en situaciones en que se utiliza una forma societaria con el objetivo de evitar y eludir responsabilidades personales por sus integrantes, en este caso el debido cumplimiento de las obligaciones de no competencia. Una vez analizados los aspectos anteriores, deben observarse ahora aquellos requisitos que nuestra jurisprudencia viene exigiendo para la viabilidad de tales obligaciones de no competencia y no concurrencia. En la esfera de contratos comerciales, generalmente estas cláusulas han sido aceptadas por los tribunales siempre y cuando se presenten limitadas en el tiempo y en el espacio, y se considere que han sido debidamente retribuidas y tenidas en cuenta en el precio del contrato. Esto lo sustenta a su vez resoluciones de la CNMC en el ámbito de autorizaciones dentro de sectores regulados o en supuestos de posibles concentraciones en materia de competencia. Así, existen resoluciones de la CNMC que establecen expresamente que toda limitación de la cláusula de no competencia y no captación que exceda del ámbito geográfico en el que estuviese presente el negocio transferido, así como todo exceso en la duración de las cláusulas de no competencia y no captación de los 2 años posteriores, quedarán sujetas a la normativa general aplicable a los acuerdos entre empresas del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia sobre conductas colusorias. En los contratos laborales, si bien no existe legislación específica al respecto, al igual que ocurre en los contratos de carácter comercial, igualmente nuestra jurisprudencia ha mantenido la validez de estas cláusulas siempre y cuando su duración sea razonable, exista una contraprestación superior al 30% del salario para el trabajador durante el tiempo que se mantenga la obligación y tenga un límite territorial. Por tanto, aquellas cláusulas sobre no competencia y no concurrencia que excedan de aquellos límites legales establecidos podrán considerarse nulas de pleno derecho o declararse abusivas por nuestros tribunales. A los efectos anteriores, cabe también detenerse en las implicaciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones de no competencia y no concurrencia. Con carácter general y en previsión de posibles incumplimientos, suelen pactarse penalizaciones en favor de la parte perjudicada, esto con reserva de la posible indemnización por daños y perjuicios. Este aspecto queda soportado y resulta viable conforme a numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así lo consagra a su vez el artículo 1152 del Código Civil, que establece que las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá la indemnización de los daños y perjuicios. Esto, salvo que otra cosa se hubiera pactado. La indemnización por daños y perjuicios se prevé en el artículo 1101 del Código Civil, que establece que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad. Por consiguiente, si bien el mero y patente incumplimiento de tales obligaciones resulten o no de una actuación dolosa o negligente, sí determinaría la obligación de la parte incumplidora respecto al pago de la penalización, la indemnización de los daños y perjuicios deberá sustentarse en una actuación dolosa o negligente. En cualquier caso, es numerosa la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la procedencia y aceptación de la reclamación de daños y perjuicios que exige, para su anuencia, de la existencia de un nexo causal entre la actuación dolosa o negligente y la materialización de un daño lesivo concreto a la misma. Por tanto, si bien la obligación de desembolso de la penalización pactada se dispararía con el mero incumplimiento de las obligaciones establecidas, prevé nuestra jurisprudencia la posibilidad de moderación de los tribunales siempre y cuando se produzca un incumplimiento parcial o irregular de las obligaciones y un incumplimiento total de las mismas. Igualmente, el posible incumplimiento de las obligaciones de no competencia y concurrencia, de resultar patentes, no solo determinaría la obligación de pago de la penalización pactada junto con la posible reclamación de los daños y perjuicios, sino que también podría traducirse en acciones de responsabilidad frente al órgano de administración de las compañías incumplidoras de tales prohibiciones. Así, es reiterativa la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se aviene a la observancia y aceptación de la responsabilidad de los administradores en acciones de responsabilidad social o individual en la medida que exista un nexo causal entre la falta de diligencia y un daño material económico de la compañía, sus socios u otros terceros, como pudiera ser, en este caso concreto, el pago de la precitada penalización o aquel que pudieran acreditar los terceros perjudicados. En definitiva, puede concluirse que el establecimiento de estas cláusulas de no competencia y concurrencia contractuales y también de duración postcontractual son muy frecuentes no solo en el ámbito transaccional, sino también en la formalización de contratos de prestación de servicios, destacando entre otros contratos con consejeros ejecutivos y altos directivos, así como contratos con trabajadores y otros colaboradores. Si bien la interpretación y alcance de estas cláusulas quedarán siempre la casuística concreta, prevista y pactada por las partes, sí existen elementos comunes respecto a su validez e implicaciones en caso de los incumplimientos analizados a lo largo del presente podcast. En el ámbito transaccional, cobra especial importancia la imposición de estas cláusulas a los vendedores, con objeto de prevenir y poner a salvo la inversión de nuestros clientes en aras de la posible competencia que los vendedores, haciendo uso de su know-how y red clientelar, pudieran ejercer contra la propia compañía objeto de venta. Tales aspectos podrán pactarse tanto en el propio contrato de compra-venta como en el acuerdo de socios que pudieran suscribir las partes en caso de que los socios vendedores permanecieran en la compañía. Por último, esperamos que el presente podcast haya sido de su interés y nos vemos en los siguientes capítulos.